Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Poco a poco nos vamos acercando a la Navidad, que este año nos trae una doble ración de esperanza, la que nos regala el nacimiento del niño Jesús y también lo que supone el jubileo 2025. El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que como sabes vamos a celebrar el próximo 1 de enero, nos recuerda que el año jubilar es precisamente una oportunidad para renovar la esperanza. Y este mensaje del Papa, donde suele hacer un pequeño análisis de la situación que vivimos en el mundo, nos lleva a lo concreto, a la acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer, porque de nada sirven las palabras si no actuamos. Y para ello debemos hacer la reflexión sobre cómo podemos contribuir a un mundo más justo y pacífico. En el contexto actual, marcado por conflictos armados, crisis humanitarias, desigualdades económicas, tensiones sociales, Francisco nos habla de una responsabilidad compartida, porque debemos reconocer en las injusticias que afectan a la humanidad que o remamos juntos o no llegaremos a ninguna parte. Necesitamos un cambio cultural y un cambio estructural para que el mundo que estamos construyendo y que heredarán las futuras generaciones sea más justo y pacífico. En esas acciones concretas que propone el Papa, nos habla, en primer lugar, de la condonación de la deuda internacional en los países pobres, porque, como dice Francisco, se ha convertido en un instrumento de control de los ricos frente a los pobres que solo quieren explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales. La segunda de las acciones, seguir promoviendo el respeto por la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y ha señalado también el Papa la necesidad de eliminar la pena de muerte en todas las naciones, ya que esta medida atenta contra la inviolabilidad de la vida y destruye toda esperanza humana de perdón. Y por último, el Papa también ha sugerido utilizar un porcentaje de los fondos destinados a la industria armamentista para crear un fondo mundial que combata el hambre y promueva el desarrollo sostenible en los países más pobres, especialmente en lo que respecta a la educación y el respeto por el medio ambiente. Un análisis certero, tres propuestas concretas para que 2025, año jubilar, sea también un año de paz. La paz es un don de Dios, pero también una tarea que debemos asumir. ¿Qué mejor manera que hacerlo desde la esperanza? Eso ayudará a no desanimarnos ante los desafíos y a trabajar juntos por un futuro donde la paz sea una realidad tangible para todos. Repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia Católica, una iglesia que ayuda en España a cerca de 4 millones de personas al año. Este es uno de los datos más relevantes que hemos podido comprobar en la memoria de la Iglesia en España, que se ha presentado esta semana. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y muchos otros de gran relevancia, otros datos relevantes. Por ejemplo, lo que aporta la Iglesia al Estado, 4.600 millones de euros de ahorro en el ámbito educativo. También 90.000 puestos de trabajo y un 3% del PIB. Cifras que, como explicó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, esconden algo mucho más que simples números.
Esos datos y esas cifras, lo más importante es que tienen detrás personas y tienen vida. Vida de los voluntarios, de los sacerdotes, de los consagrados que están trabajando y anunciando el Evangelio, pues en toda la plenitud de lo que eso significa, de anunciar la fe, de celebrar la fe, de testimoniar la fe. Y también están las personas, por supuesto, que son los destinatarios de esa acción.
Y tampoco podemos olvidar otro dato fundamental, la labor pastoral. Todos están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal, pero te destaco uno, las 27 millones de horas de acompañamiento espiritual que destinaron los sacerdotes a sus fieles. Un dato especialmente relevante en las 11.500 parroquias rurales que hay en España. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, la linterna de COPE, detallaba las conclusiones de esta memoria y reflexionaba sobre la necesidad de construir una sociedad más empática.
Después de hacer tanto elogio del individualismo, de la autonomía, de pensar que se está mejor si no se tienen vínculos y los demás te dejan en paz, pues claro, a veces se ocurre que nos volvemos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor.
Una labor, Irene, que no hubiera sido posible sin la confianza de tantos contribuyentes a la labor de la Iglesia a través de la declaración de la renta. Casi 9 millones de contribuyentes españoles confiaron en esta labor, 208.000 más que el año pasado.
La Iglesia rechaza la última reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno, en la que se incluye la derogación del delito contra los sentimientos religiosos. Un rechazo que se ha materializado a través de un comunicado elaborado por las diferentes confesiones cristianas que integran la Mesa de Diálogo Interconfesional de España. Rafael Vázquez es el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en la Conferencia Episcopal.
Siendo ambos derechos fundamentales, no se entiende que uno pueda solapar a otro o primar uno en detrimento del otro. De hecho, cuando se analiza lo que es este delito del Código Penal, estamos hablando de la ofensa y del escarnio, que es la burla tenaz con la intención de ofender.
Te hablo ahora de Burkina Faso. Atraviesa una situación muy complicada desde hace 10 años. La violencia yihadista asedia sin piedad este país y el terrorismo está dejando a su paso dramáticas consecuencias. Y para no olvidar a su comunidad cristiana, la campaña navideña de este año de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, va destinada a la iglesia perseguida de este país africano.
Vinieron un grupo de personas con motos y llevaban todos armas. E irrumpieron en la parroquia y rodearon rápidamente la iglesia. Allí dejó la comunidad bastante herida.
Es el padre Oliver Lompo, sacerdote burkinés y párroco en la iglesia de Dablo, en la diócesis de Kaya. Él nunca, el lugar en el que se produjeron los atentados en 2019, en el que fallecieron 6 fieles que acudieron hasta allí a celebrar la Eucaristía. Esa es la realidad de Burkina Faso, uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa en el mundo. Tienes toda la información para colaborar en ayudaalaiglesianecesitada.org. Y esta semana ha tenido lugar la misa funeral por las víctimas de las inundaciones que tuvieron lugar el pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha y que acabaron con la vida de más de 200 personas.
Y el arzobispo de Valencia, Irene, Monseñor Enrique Benavén, presidía esa Eucaristía que también ha contado con la presencia de Su Majestad los Reyes, don Felipe y doña Leticia. Benavén resaltaba durante la homilía el importante papel que han jugado los voluntarios en esa vuelta a la normalidad en la que se sigue trabajando.
Han arriesgado su vida para salvar la de los otros. Hemos visto la solidaridad de asociaciones e instituciones que han ofrecido sus locales e instalaciones para acoger a los afectados y ofrecerle lo que necesitaban en los primeros momentos.
Desde la Catedral de Valencia y junto a los familiares de las víctimas, el titular de la archidiócesis se ha unido al dolor de todas estas personas y ha pedido en oración también por los que siguen desaparecidos.
En poco más de 10 días comenzará el año jubilar, un año que la Iglesia nos invita a vivirlo con esperanza para alcanzar esa renovación de la Iglesia en tiempos de cambio cultural y social. Ese es el lema elegido por el Papa y al que ha dedicado Fernando Prado, obispo de San Sebastián, su última carta pastoral, una diócesis que está de celebración porque el año que viene cumple 75 años de su creación.
Cuando decimos que es una virtud teologal, estamos diciendo que Dios tiene algo que ver con todo eso. No es un mero optimismo humano que uno piensa que, bueno, pues que las cosas van a ir bien, ¿no? No se trata de un optimismo así, podríamos llamar ingenuo, sino en la historia, gracias a Dios, no somos nosotros los que la conducimos, sino que los creyentes pensamos que la conduce Él.
Y el número de seminaristas supera el millar por primera vez desde el curso 2021-2022. La Conferencia Episcopal ha publicado el total de seminaristas con el que cuentan las diócesis españolas y que es de 1.036 candidatos para el sacerdocio frente a los 956 del año pasado.
Sí, al número total de seminaristas, dice la Conferencia Episcopal, habría que añadir también las cifras de otros centros de formación sacerdotal que, aunque sus seminaristas van a regresar a sus países de origen cuando terminen sus estudios de teología, sin embargo, su formación la desarrollan en algunas instituciones españolas. Así, el total de seminaristas que se forman en España asciende a 1.139. Este recuento de seminaristas que permanecerán en las diócesis españolas una vez sean ordenados sacerdotes de 825 pertenecen a los seminarios conciliares, que son los seminarios de las propias diócesis, mientras que 211 se van a formar y se están formando en esos seminarios Redemptoris Mater, los misioneros internacionales pertenecientes al camino neocatecumenal, pero erigidos canónicamente en las diócesis donde se encuentran presentes.
Bueno, pues nos preguntamos qué balance se hace de estos datos. Y yo directamente voy a trasladar la pregunta al obispo electo de Segovia, responsable de seminarios en la Conferencia Episcopal Española, Jesús Vidal. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Irene.
¿Qué lectura hacemos de estos datos? Cada vocación es un regalo de Dios, pero en este caso creo que hay motivos de alegría porque han subido, ¿no?
La lectura es de agradecimiento, pero siempre con prudencia. Igual que cuando bajan los datos, decimos que hay que ver sobre todo la tendencia, pues en este año que han subido también tenemos que esperar. No es que esto sea un cambio de tendencia, tendremos que verlo en los siguientes años, pero es verdad que nos vuelve a mostrar que la llamada depende de Dios y que Él llama a cada joven como quiere y cuando quiere. Por lo tanto, pues estamos muy, muy contentos.
¿Y a qué cree don Jesús que se debe este incremento?
Pues dándole vueltas en la comisión, creemos que un factor importante puede ser la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Lisboa hace 2 años. Sabemos que en las Jornadas Mundiales de la Juventud es un momento donde el Señor pues llama a muchos jóvenes que abren su corazón en una experiencia de fe tan potente para los jóvenes. Y es el tiempo de 2 años más o menos lo apropiado para que puedan haber discernido en sus comunidades y con la pastoral vocacional de las diócesis. Por lo tanto, podemos estar viviendo el fruto de aquella Jornada Mundial de la Juventud.
¿Y cómo miramos al futuro? Bueno, al presente y al futuro. ¿Se puede romper la tendencia de ese descenso progresivo de las vocaciones sacerdotales?
Bueno, como decía antes, es muy pronto para decir eso. Las vocaciones, el Señor llama, esto no es un programa de reclutamiento en el que uno puede marcarse unos objetivos, sino que la pastoral, la vida de las diócesis, la vida de las familias, de la fe, es de donde salen las vocaciones. Por lo tanto, pues tenemos que esperar. Pero sí que nos muestra que, de nuevo, Dios sigue llamando. Esto lo decimos todos los años y este año lo tenemos que decir con más fuerza. Dios sigue llamando y los jóvenes siguen escuchando y respondiendo.
Y lo decimos muy agradecidos y seguimos acompañándolo con la oración. Claro que sí. Jesús Vidal, obispo electo de Segovia, enhorabuena, por cierto, por su reciente nombramiento. Responsable también de los seminarios en la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, Irene. Un abrazo a ti y a los oyentes.
Belén es una tierra cargada de simbolismo y esperanza que enfrenta una realidad profundamente preocupante. Más del 70% de las mujeres en comunidades vulnerables no tienen acceso a atención médica, lo que implica graves riesgos para las madres y los niños tanto en el parto como en el periodo postnatal. Una realidad que Manos Unidas se propuso como reto hace unos años y que continúa trabajando para mejorar la vida de muchas mujeres y niños que cada día luchan para sobrevivir. Cecilia Pilar Gracia es la presidenta de Manos Unidas. Muy buenas noches, Cecilia.
Buenas noches, Irene. Muy buenas noches.
Claro, el reto navideño de este año pone de nuevo el foco en Belén. Quiere conseguir que más de 2.000 mujeres embarazadas puedan tener acceso a esa sanidad de calidad, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuál es la situación que viven allí estas mujeres y sus hijos y qué queréis conseguir?
Bueno, las mujeres de Belén pues viven en situaciones complicadas y sobre todo aquellas que no viven exactamente en Belén, sino en unos distritos diseminados por las afueras de Belén o en el desierto de Judea. Entonces, nuestro socio local allí, que son las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tiene un hospital estupendo que es referencia en la zona, es un hospital materno-infantil y también un hospital universitario que funciona desde el año 85, bueno, pues tienen, es digamos la sede de esta unidad móvil de hospital. Hace 2 años efectivamente pedíamos por esta unidad móvil que está, bueno, tiene una camilla, tiene un escáner, tiene un electro, puede hacer analíticas sencillas, se desplaza 4 días a la semana por 6 poblaciones en donde las familias viven sin ninguna calidad médica durante el embarazo de la mujer, con lo cual cuando llegan al parto, que sí que van a este hospital, pero en condiciones, pues imagínate que para llegar van en burro a un sitio donde hay cobertura, llaman una especie de taxi, suben y llegan al hospital, y hay muchísimo riesgo, no solo en el traslado, hay riesgo durante todo el embarazo porque no hay ningún cuidado médico. En cambio, estos viajes que hacen durante la semana a estos poblados, le facilitan pues todo un montón de prevenciones y un montón de cosas para que ellas sepan cómo tienen que hacer durante todo su embarazo, con formación también, y luego les hacen un seguimiento como nos hacen a cualquier mujer aquí en España.
Claro.
Para que el niño llegue bien al término.
Y de hecho, Manos Unidas, por eso viene trabajando en este proyecto desde hace tiempo, ¿no?
Sí, ya venimos trabajando en este proyecto desde hace tiempo. De hecho, hace dos Navidades también enfocamos en Belén. Belén para los cristianos tiene un significado muy especial y todavía hay mujeres que allí no tienen donde dar a luz, como le pasó a María. O sea, que ese enfoque que hacen las Hermanas de la Caridad desde el hospital, pues es un buenísimo enfoque para que nos demos cuenta de la necesidad que tienen estas mujeres y sus niños, para que les ayudemos y nazcan fuertes y sanos. Y ellas tampoco corran riesgos de preeclampsia y otras muchas circunstancias que se producen durante el parto.
Claro, fíjate, ¿eh? Resulta casi impensable ¿no? el ver, ¿no? Como hace unos años, efectivamente ese riesgo también existía, ¿no? Pero es impensable hoy en día, con lo cual imaginaros el proceso. Cecilia, 65 años, celebra esta ONG Católica para el Desarrollo. Tú conoces bien la institución, porque antes de asumir la presidencia ya formabas parte de ella. ¿Cómo estáis viviendo este momento? ¿Dónde están los retos de Manos Unidas en la actualidad?
Bueno, hay un reto importante. Primero, bueno, seguir trabajando por los más pobres, porque ese es el mandato que tenemos, pero además el reto fundamental es sobre todo los jóvenes. Ahí estamos también enfocándonos, porque queremos que se sienta como una ONG que también ocupe ese espacio que los jóvenes quieren ocupar dentro de cualquier ONG y que la sientan suya. Entonces estamos poniendo el foco mucho en los jóvenes y luego en modernizar la organización en el sentido de digitalizar toda para podernos relacionar mejor, no solamente dentro de España, sino con nuestros 400 socios locales en estos tres continentes donde trabajamos. Ahí tenemos, o sea, seguir trabajando como estamos haciendo ahora, pero también enfocar, como te digo, jóvenes y digitalización son dos focos fundamentales en los que en este 65 aniversario estamos poniendo.
Precisamente con motivo de ese 65 aniversario, Cecilia, esta semana una delegación de Manos Unidas viajaba hasta el Vaticano, ¿no? Allí os habéis encontrado con el Papa Francisco. ¿Cómo fue esa visita?
Bueno, tan emocionante, Irene, de verdad, para todos, porque es la primera vez que un Papa recibía la Comisión Permanente de Manos Unidas, que es el equipo de gobierno, como sabes, de la organización, y hemos vivido de verdad momentos llorando, emocionadas, como niñas, porque es muy significativo para nosotros poder tener la ocasión y dar gracias a Dios por tener la ocasión de poder estar hablando con el Papa, un Papa que habla tu idioma, y un Papa que para Manos Unidas es, desde luego, bueno, las encíclicas de este Papa son para nosotros lo mejor, porque nos basamos en ella para todo nuestro trabajo. Entonces, vivimos dos momentos muy bonitos en Roma y más, ¿no? Pero dos muy bonitos. Uno, que estuvimos viendo la ofrenda floral que el Papa hace a la Inmaculada en la Plaza de España. Eso desde la Embajada Española, porque tuvimos la ocasión de estar allí cuatro personas de la Embajada Española. Una española, Plaza de España, Embajada Española y el Papa. O sea, eso era como precioso, o sea, lo vimos.
Sí.
Y luego, la siguiente es, y lo más emocionante de todo, porque era el culmen del viaje, era estar esperando en la antesala para que Francisco nos recibiera. Entonces, sí, era una emoción. Estábamos ahí nerviosas. Me acuerdo que me decía don Santos Montoya, que es nuestro obispo,
sí,
tranquila, tranquila, que me mucho porque era, encaminábamos, ya nos dijeron que pasásemos y verle de frente.
Sí.
O sea, le dijo que lo defendíamos a tocarlo, a hablar con él.
Es que además, fue... la gente no se lo imagina, pero es como se ve.
Sí, sí,
es
sí,
así de sencillo, es así de cercano,
sí,
¿no?
Y luego, es inspiración para nosotros.
Sí, y luego dijo cosas muy bonitas, ¿eh? Dijo algo muy duro, sí, ¿no? Que él mismo reconocía, ¿no? Que los datos esos de principios de diciembre, ¿no? Decían que más de 1 millón de personas en América, África y Asia han conseguido cambiar sus vidas, ¿no? Bueno, pues con la generosidad, ¿no? Con la dedicación que de esta red solidaria, ¿no? De 6.500 voluntarios. Pero eso apenas alcanza para cubrir el 15% de hambre en el mundo. O sea, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y luego él impulsaba, ¿no? Recordaba cómo nació Manos Unidas y decía, oye, el genio femenino, que no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
Sí, es verdad, hizo una loa a la mujer, porque le dijimos que nosotros éramos la mayoría mujeres, hizo una loa a la mujer enfocándonos en la Virgen, en la Inmaculada Concepción, y también fueron unas palabras, bueno, muy reconfortantes para nosotras, que vamos a ver, somos, sí. Y dijo luego otra cosa de los pobres, dijo, una cosa muy bonita es que toquemos y miremos al pobre a los ojos, porque si damos una donación, pero no tocamos y miramos a los ojos, la donación la da el bolsillo, pero donó el corazón.
Qué bonito.
Donó el corazón, eso también fue una
Oye,
cosa...
Oye, pues nos vamos a quedar con eso, porque yo creo que lo podemos trasladar también a todos nuestros oyentes. Y yo te quiero dar las gracias, Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas. Déjame que recuerde ese reto navideño por el que queréis conseguir mejorar las condiciones de salud materno-infantil de 2.000 mujeres y bebés en Belén, y al que yo animo a nuestros oyentes a colaborar a través de la web manosunidas.org, porque seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Que sea un año muy bueno para vosotros, que el jubileo de la esperanza refuerce esa bonita labor que lleváis a cabo. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Irene. Otro muy fuerte para ti. Gracias.
Hoy nos acercamos a una realidad difícil, pero bueno, para la que hay esperanza. Es la que viven muchos matrimonios que no pueden tener hijos. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Así es, la infertilidad, ¿verdad?, es algo cada vez más frecuente por la edad a la que habitualmente nos planteamos la paternidad hoy en día. Afecta, según los expertos, a una de cada 6 parejas y supone un auténtico reto para cualquier familia.
Imagino, Ana, que esto que vamos a hacer, ¿no?, es hablar de ello, ¿no?, pues algo vital, ¿no?, para que esta experiencia no signifique un fracaso.
Efectivamente, es lo que se plantea nuestra invitada de hoy. Ella es Cristina López del Burgo, médico, dedicada especialmente a la docencia y a la investigación en sexualidad y fertilidad, y autora del Camino de la Infertilidad, que publica Alienta Editorial. Sabe de esto, además, porque ella misma lo vivió.
Mi marido y yo nos casamos en el 2001 y soñábamos con tener hijos, y de hecho queríamos tener una familia numerosa. A los pocos años vimos que los hijos no llegaban, entonces consultamos con los médicos, hicimos algunas pruebas y nos confirmaron que efectivamente no podíamos tener hijos.
Cristina sabe bien que cuando la infertilidad se hace un hueco en nuestras vidas, se desata una verdadera crisis vital. Y mal gestionada puede dar lugar a la tristeza, a la culpa, a la rabia o a la envidia al ver cómo otras parejas consiguen tener hijos. Entre los retos destaca estos.
Seguir confiando en Dios en esos momentos de oscuridad ante esa cruz. Y por otro lado está el tener que hacer frente a comentarios y juicios de otras personas católicas que piensan que no tienes hijos porque eres egoísta o que la santidad de un matrimonio está en función del número de hijos que se tengan. Entonces, eso es duro. Y la verdad es que es un reto para los matrimonios católicos.
Bueno, un reto además que te sitúa ante una encrucijada.
Así es, Irene, porque como ella misma lo define, la adopción es una auténtica vocación y no todos estamos llamados a ella. Quizá nuestra forma de amar es otra y hay que descubrirlo. Ella vio que su experiencia podía ayudar a otros y lo hizo posible.
Y me fui dando cuenta que muchas parejas se sentían muy solas, muy incomprendidas y con mucho miedo. Precisamente porque nadie les había hablado de qué supone este camino. Entonces ya llegó un momento en que decidí abrir una cuenta en Instagram para hablar abiertamente de la infertilidad, ir desterrando mitos y ayudar un poco a quitar miedos, y luego de ahí surgió el libro.
Cristina ha querido reflejar todo eso en este libro, El camino de la infertilidad, en el que recoge las principales ayudas de las que hay que valerse para superarla.
Creo que las ayudas más valiosas son las personas que saben escuchar sin juzgarte, tengan o no tengan hijos. Aquellas que te recuerdan que eres única, que eres único, que vales infinito con hijos o sin ellos, y que son capaces de mostrarte con su vida o con sus palabras que el amor siempre da fruto. Para mí esas son las mejores ayudas.
Comunicación y caminar en compañía.
Y contar con personas como ella, preparadas, pero a la vez experimentadas también en primera persona. Le hemos pedido a esta doctora especializada en este tema un consejo para quienes nos escuchan y estén afrontando este reto que puede hacerles crecer en amor.
Que hablen. Que hablen primero entre ellos, que se cuenten cómo lo está viviendo cada uno y que luego hablen con alguna otra pareja que ha pasado por lo mismo, con algún profesional, con algún sacerdote, Porque viene bien sacar lo que llevamos dentro y a veces necesitas que alguien te acompañe en ese camino. Y por supuesto también les recomendaría que leyesen mi libro, porque ahí van a encontrar muchas respuestas y pueden encontrar un poquito de luz.
El camino de la infertilidad, de Cristina López del Burgo. Muchísimas gracias por acercarnos su testimonio esta noche, Ana.
Gracias a ti, compañera. Muy buenas noches.
¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú.
Llegamos a las 11 de la noche, momento para irnos hasta el Vaticano para analizar todo sobre el próximo viaje del Papa a Córcega.
Romántico. Tienes que entender, no soy un güey básico. Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo. Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos. Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. Mames, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar. Todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada semana hasta ahora viajamos hasta el Vaticano, nunca mejor dicho eso de viajar, porque el Papa se prepara ya para su próximo destino. Eva Fernández, corresponsal, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y será el próximo domingo, cuando el Papa Francisco viaje a la isla de Córcega. De nuevo se trata de un enclave periférico en esta tercera visita a Francia, un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Cuéntanos cómo va a ser esa visita.
Sí, pues es verdad, una tercera visita, pero eso sí, sin pasar nunca por París, por la capital, y asuntos muy concretos como pudo ser a Estrasburgo para hablar ante el Parlamento o a Marsella para el encuentro con obispos del Mediterráneo. La verdad es que es un viaje corto pero muy interesante, con dos líneas maestras que va a tener ya, imagínate, 47 viajes apostólicos,
sí,
Irene,
se dice
pronto, ¿no? Por un lado, este viaje tiene como fundamento principal la piedad popular, ¿no? Expresada en peregrinaciones, en cofradías, en hermandades, que curiosamente
sí,
lo hemos presenciado recientemente durante el
Sevilla,
Congreso de Hermandades,
sí,
en Sevilla, pero, sí, pero luego pues también incluye este congreso los actos de devoción en los santuarios y todo lo que aúna la religiosidad popular, que está muy presente, por cierto, en la isla de Córcega, que es quien ha organizado este congreso. Y por otra parte, como telón de fondo, seguro que en los discursos del Papa estará el Mediterráneo, con el drama de las migraciones, que, como él siempre repite, ha convertido este mar en un cementerio al aire libre, ¿no? Y se trata también de la primera visita que un Papa va a realizar a la capital, a Hacho, y el anfitrión va a ser el cardenal español Francisco Javier Bustillo, al que todos allí conocen por François, o sea, que pocos saben incluso que es español, ¿no? Y que va a contar con la presencia de más de 400 participantes, entre obispos, académicos, políticos y representantes de los países bañados por el Mediterráneo. El Papa allí, además, por supuesto, como ya sabemos, de clausurar el Congreso, va a rendir homenaje a la Madonnucha, que es así como denominan a la Virgen patrona de Córcega, que liberó a la isla de la peste en el siglo XVII, cuando todavía pertenecía a Génova. Es una imagen de la Virgen que va a estar presente y que acompañará al Papa a lo largo de las 12 horas de la visita, porque van a trasladar a la imagen en procesión hacia los distintos encuentros. Estará en concreto, por supuesto, en la catedral con sacerdotes, religiosos, seminaristas, y después se trasladará hasta el Gran Parque, donde por la tarde el Papa celebrará la misa del domingo, y después inmediatamente se trasladará al aeropuerto, donde mantendrá una conversación privada con Emmanuel Macron. Y es cierto que, Irene, muchos se preguntan el motivo, ¿no?, por el que el Papa se desplaza hasta Córcega 2 días antes de cumplir 88 años, ¿no? Y la verdad es que no hay que buscar grandes razones. Es bien conocido, como hemos dicho, el Papa da mucho valor a las manifestaciones de religiosidad popular, y después, pues ahí está el Mediterráneo, tan querido por el Papa. Esta semana, además, fíjate, se ha protagonizado. Hemos tenido un cuento de Navidad que el Papa lo ha sabido hoy mismo. Ha sabido la historia de lo que ha ocurrido con una pequeña de 11 años que fue la única superviviente de un naufragio en el que murieron 45 personas. Y milagrosamente escucharon sus gritos, imagínate, Irene, en medio de la noche, con madre olas mía, de 5 metros de altura, escucharon los gritos de una niña, que no sé ni cómo lo escucharon, que llevaba 11 horas en el agua.
¡Qué barbaridad!
Agarrar a una cámara de aire, de una rueda. Esta niña se llama Yasmín, nadie se explica cómo ha conseguido sobrevivir, pero va a pasar una Navidad sana y salva, y el Papa ha sabido esta historia y lógicamente le ha impresionado mucho.
Y lógicamente un cuento de Navidad, como bien decías. Eva, volviendo al Vaticano, esta semana el Papa ha recibido a una delegación del nuevo Seminario Mayor Interdiocesano de Galicia. Creo que ha sido un encuentro muy simpático, ¿no? El Papa les decía, pídenle a Santiago Apóstol, ¿no?, que interceda por mí.
La verdad es que sí, el Papa se lo pasa muy bien con los seminaristas, y estoy segurísima que ellos habrá sido lo primero que hayan hecho, pedir a Santiago por el Papa Francisco. Y es cierto, ¿no?, que creo que los seminaristas españoles están provocando mucha envidia por estos lares, porque no se podrán quejar del cariño con el que Francisco los ha estado recibiendo a lo largo de este último año, que han venido muchos, ¿no? Y los últimos han sido los miembros del Seminario Mayor Interdiocesano, Apóstol Santiago, que está configurado precisamente tras la visita que se ha realizado a los seminarios españoles y la reunión que mantuvo el Papa con los obispos en noviembre de 2023, que ya, madre mía, parece que fue ayer y fue hace un año, ¿no?
Sí.
Los 22 seminaristas que estuvieron con el Papa proceden de Santiago de Compostela y de las diócesis de Tui, Vigo y de Mondoñedo Ferrol, y el Papa los invitó a vivir su formación como un peregrinaje, con la meta de convertirse en pastores del pueblo de Dios. Comparó su formación sacerdotal con el camino de Santiago, destacando que, al igual que los peregrinos, los seminaristas sienten una llamada que les impulsa a emprender una aventura, a llegar finalmente a la meta, donde el objetivo es ser pastores del pueblo de Dios, conformados según su corazón humilde y misericordioso. Y les recordó, Irene, muy bonito, que en este camino no están solos, y los animó a no tener miedo de abrir el corazón a Dios y de dejarse acompañar por Él para que Él vaya modelando sus vidas. O sea, que fue un encuentro precioso, y yo supongo que, no sé, a lo mejor hay sorpresa y todavía recibe, antes de que concluya el año, algún seminario más de España, pero...
Nunca se sabe. Papa nunca se sabe.
Desde luego.
Muchísimas gracias, compañera. Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y buen viaje a Córcega.
Un fuerte abrazo a todos. Lo contaremos, por supuesto.
Tiempo de tertulia ya en la Linterna de la Iglesia. Hoy me acompaña el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
También la experta profesora de Doctrina Social de la Iglesia, María Teresa Comte. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de unos datos que hemos conocido esta semana. El gobierno hacía públicos los datos de la eutanasia del año 2023. Fijaros, en el último año solicitaron esta falsa muerte digna 766 personas, 334 de ellas lo acabaron haciendo. Claro, ¿Qué balance hacemos de esto? En COPE hemos charlado con José Ramón Amorpan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
Se produce una mayor banalización del sentido de la vida, del sentido del sufrimiento, y luego no podemos olvidarnos tampoco que se está produciendo muchísimos casos de soledad no deseada.
También charlábamos en Eclesia al Día en 13 con Amorpan, que nos invitaba a mirar estos datos también con perspectiva y sin comprar relatos ideologizados. Y es que las eutanasias solo presentan el 0,07% del total de fallecimientos.
Porque tanto en la exposición de motivos como en la ley, como lo que se venía repitiendo por parte de la Asociación Derecho a Morir con Dignidad durante años, es que había una demanda, y una demanda muy amplia y sostenida en la sociedad española a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Y los datos de estos tres ejercicios ya completos nos demuestran que no.
Bueno, dos maneras de ver estos datos. José, Teresa.
Pues sí, a ver, de primeras, siempre que alguien quiere quitarse la vida es una mala noticia, ¿no? Y nos tiene que hacer interrogar y preguntarnos a todos el por qué, ¿no? Y el sentirnos de alguna manera cómplices, porque cuando alguien llega a decir que no quiere vivir es porque el resto no le hemos ayudado a tener motivos para seguir viviendo, ¿no? Y desde ahí, pues evidentemente es una llamada directa, ¿no? A que esa ley de cuidados paliativos verdaderamente tenga presupuesto, ¿no? Y a que esa soledad, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, le pongamos de alguna manera miras, ¿no? Es decir, que cuando alguien no quiere seguir adelante, nos tenemos que preguntar nosotros si hemos hecho lo suficiente para que no quiera seguir adelante.
Bueno, yo creo que son, sí, las dos caras, ¿no? De al final de una misma moneda. Sin lugar a dudas, detrás de esta ley hay la presión, bueno, la presión o el éxito, vamos a decirlo así, de quienes llevan tiempo y sostienen que esto es un derecho, y por lo tanto lo que no podemos negar es que hay un sector de la población española que ha entendido y ha aceptado que esto es un derecho y que por lo tanto las personas pueden decidir cuándo, cómo y dónde, ¿no? Con todas las garantías, y esto forma parte de la realidad. Luego creo que también está el derecho de los que pues concebimos este proceso de la buena muerte, ¿no? O del ayudar a morir bien de otra manera, y tenemos derecho, por supuesto, a ponerlo sobre la mesa. Y luego lo que José planteaba, ¿no? Aquí hay un problema también de falta de recursos reales, de un abordaje más, quizás, yo diría, con mayor realismo de lo que es la muerte, ¿no?
Bueno, primero que hablamos muchas veces de la eutanasia es la muerte digna, ¿no? Perdona, o sea, ¿dónde está esa vida digna? O sea, en España los cuidados paliativos no tienen el tratamiento que merecen, ¿no? O sea, son los grandes desconocidos muchas veces. No todo el mundo tiene acceso tampoco a los mismos cuidados paliativos.
Y no hablamos tampoco de esto, ¿no? No hablamos de acompañar a bien morir, no hablamos de esto. Y no queremos tampoco mirarlo de frente, y nos cuesta hacer este proceso. Cuando tienes experiencia de haber vivido en casa, y además en casa, este proceso duro, ¿no? De muertes irreversibles, y además con un periodo de tiempo, y cuentas con buenos profesionales, a veces pensamos que los servicios paliativos son tubos y tubos, complejidades en centros hospitalarios, ¿no? Un buen sistema de atención de paliativos en casa, domiciliaria, de personas que realmente conocen esto, que ayudan a afrontar este proceso, ayuda mucho a los enfermos.
A los enfermos y a la familia.
Y ayuda a todos, mucho a las familias.
Efectivamente, y sabemos que el dolor se puede tratar. Es
sí,
decir, y que hay otro sufrimiento a lo mejor añadido, y por eso hablamos también de cuidados paliativos integrales.
En ningún momento estamos hablando ni de encarnizamiento, ni de hacer
nada,
una oda al sufrimiento para que alguien esté con un gesto de agonía permanente, ¿no? Sino todo
lo
contrario.
Es que cuando llega esa agonía existe la sedación paliativa.
Claro, pero que en cualquier caso, es decir, pongámonos en la otra situación, ¿no? Es decir, Teresa hablaba de una situación de verdadero acompañamiento, pero claro, cuando hay una persona que vive en un undécimo piso o en un sexto piso sin ascensor, que no tienen la ayuda adecuada ni siquiera para llegar a fin de mes en condiciones normales, le añades una situación de verdadera vulnerabilidad que requeriría pues no solo unos servicios médicos atentos, sino el poder salir, el poder, te encuentras completamente enclaustrado, no recibes ningún tipo de acompañamiento, se añade la soledad, y si no hay soledad, consideras que eres una carga enorme para el de al lado, pues evidentemente las ganas de vivir se te quitan.
Vamos a ver, es que la experiencia contraria también la tenemos, ¿no?
Claro.
Es decir, las personas que quizás hemos estado cerca de estas situaciones, también tenemos la otra cara de la moneda, que es ese ofrecimiento rápido a que el sufrimiento acabe. Es decir, yo no es que sea testigo de esto. No sé si está muy bien en la radio hablar de las experiencias personales, ¿no? Pero no es que sea testigo, es que a mí se me ha ofrecido esto, ¿no? Cuando yo he estado en un hospital asumiendo el dolor de una enfermedad terminal que sabes que se va a acabar y que te estás planteando cómo abordar eso y cómo lo va a abordar el paciente, y tienes esa puerta abierta, ¿no? De vamos a terminar con el sufrimiento,
cuanto,
¿no?
Cuanto antes.
Cuanto antes. Entonces, yo, este ejercicio que está haciendo José me parece muy interesante. Yo le dije, permitidme ahora porque sí. Este es un tema que... Pero yo le dije a una médico, ¿no? Y a un equipo médico. Pero entonces, ¿ustedes ofrecen esto naturalmente y piensan que hay personas que no tienen otra propuesta que la que ustedes les están poniendo sobre la mesa? Y que pueden, o sea, y que no conocen además tampoco nada más y que no están dispuestos a separarse por la fuerza. Y durante meses y meses he compartido espacios con familias que no quieren que sus enfermos mueran al día siguiente.
Yo, sin embargo, tengo la experiencia contraria, Teresa. Cuando el médico nos dice, esta persona, quieren ustedes que reciba los cuidados paliativos en el domicilio, es creyente. Quieren que también, y fue maravilloso.
Claro.
Maravilloso, claro. ¿Verdad?
Y que no hace falta ser creyentes, que esto no es cuestión, claro, también ni siquiera, no, de ser creyente,
que,
o no.
Pero que el acompañamiento también espiritual, claro, o sea, que es integral, son unos cuidados integrales, porque, claro, no solo son para el enfermo, son para la familia. El sufrimiento muchas veces es psicológico, el
y
campo
el miedo
espiritual,
a qué pasará. Es el miedo, claro, a qué pasará y cómo se va a acabar esto, ¿no? Entonces, cuando hay una respuesta efectiva, afectiva, que no es de desprenderse, que no es de desvincularse. Pues las familias, os digo, yo he pasado meses y he compartido mucho espacio con muchas familias que no querían, hombre, que asumíamos todos lo que iba a pasar, pero que nadie quería desprenderse de ese vínculo de manera automática, mecánica. No, las familias no piden.
Bueno, ya lo dice ese porcentaje también, un 0,07% del total.
Lo que
de
pasa es que
es una reflexión muy interesante. Es decir, el dato desde ahí, visto desde ahí,
claro,
que se nos había ofrecido como que, o presentado como que era una demanda mayoritaria, sí.
Pues, y un éxito.
Sí, bueno, pero que el éxito, es decir, es un derecho que lo ha planteado,
para
que
algunos,
hay quien lo puede disfrazar como un derecho,
sí,
o plantear como,
bueno,
un derecho
hay una ley.
y hay que respetarlo, ¿no? Pero que es cierto que no nos lo puede vender como una gran demanda social, no, que todo el mundo está deseando de acabar con el dolor cuanto antes y que todo es la vía de... No, es... O no dolor, o muerte, o enfrentarte a los últimos días implica siempre implicarte, a despedirte con sufrimiento y con un rostro agonizante, ¿no? Uh-huh. No, es que no es así, es que claro que hay una parte de despedida y de duelo,
no,
que
no,
es,
y
que
el
es
sufrimiento
horrible.
Existe. Yo creo que también estamos en una cultura que ve como una ruptura entre la vida y la muerte. No, mire, la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y yo por eso digo, ¿no? Ayudar a bien morir. O sea, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, ayudaban a bien morir a sus abuelos y a sus padres, porque eso formaba parte de la vida cotidiana de la familia. Para nosotros la muerte es una cosa que pasa en un tanatorio. No, no, perdone. La muerte es parte de la vida. Y de esto también tenemos que hablar. Y no se trata de banalizar la muerte. Pero, hombre, normalizarla un poquito más igual sí, ¿eh? Porque es que...
No, es un tema cultural también.
Claro. Y entonces, y el miedo, ¿y qué va a pasar? Y es normal, claro que sí, ¿qué va a pasar? La cercanía con la muerte creo que es una cosa, o la lejanía que hoy vivimos con la muerte, creo que es un tema que nos lo tenemos que hacer mirar todos, ¿no? Porque claro, igual es que hasta o sea, la hemos convertido en un terror. Mire, es que morir, nos vamos a morir.
No, incluso
todos.
A los niños que hay en la familia. O sea,
claro,
hay que normalizar esas situaciones también, ¿no? En eso. Bueno, estos son los datos. Ese 0,0 7% del total de fallecimientos. Yo me quedo con esa cifra porque efectivamente, José, es para reflexionarla, ¿eh? Vamos con una noticia. Comenzaba yo en la linterna de la Iglesia en mi monólogo hablando del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero. Un nuevo mensaje en el que el Papa vuelve a hablar de hechos concretos, ¿no? Tres propuestas lanzaba: que se condone la deuda externa a los países pobres, acabar con el mercado armamentístico y se reinvierta ese dinero en acabar con el hambre y el cambio climático y acabar con la pena de muerte en todos los países. ¿Qué os ha sugerido este mensaje?
Bueno, a mí tengo que decir que tiene muchos ecos, ¿no? Al final lo que ha hecho el Papa es recuperar algo que ha sido casi una tradición en el magisterio social, que en el magisterio social de Juan Pablo II era una constante el tema de la condonación de la deuda. Ya Pablo VI habló de eso, ¿no? De frenar la carrera armamentística y del ahorro, pues crear un fondo internacional para luchar contra el hambre. Quiero decir, creo que es una cuestión que llevábamos tiempo quizás sin escucharla desde el magisterio, que me gusta que se recuperen esos grandes temas que al final son cuestiones que no están cerradas, que no están resueltas, sobre las que hay que seguir pensando y que a mí personalmente pues me satisface, me alegra, voy a decirlo casi así, ¿no? Que esta voz, que es muy profética en este contexto y en este momento, además.
Y además en vistas de ese año jubilar,
exactamente,
que vamos a celebrar.
Que esta voz, que digo que es profética, que es clara, que tiene una tradición muy fuerte y muy poderosa detrás, sea la que empiece a oírse a partir del 1 de enero, que es el día de la Jornada Mundial, ¿no? Porque estamos haciendo spoilers nosotros un poco.
Bueno, no, ya es público el mensaje.
Sí.
No, de ahí dos cosas, ¿no? Claro, lo primero, que el mensaje es eminentemente práctico, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones...
Va a lo concreto el Papa,
todos,
¿eh?
Sí, es decir, que todos caemos en muchas ocasiones en el síndrome de Miss Universo, ¿no? Es decir, que es pedir por la paz en el mundo,
sí.
Pero de una manera alejada, estereotipada...
Y que se quedan palabras.
Y que se quede ahí, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no? Es decir, que el Papa aterriza muy en lo concreto. Y no solo aterriza muy en lo concreto en aquellos lugares donde hay un conflicto bélico visible, donde hay una guerra visible, es decir, sino en todo lo que hay detrás. Es decir, el Papa lo que plantea al condenar la deuda externa y la deuda ecológica son esas situaciones que generan violencia interna en los países, ¿no? Es decir, y que generan explotación directa. Es decir, que aparentemente en la Amazonía no hay una guerra, ¿no? Como tal, ¿no? Uh-huh. Como la de Gaza visible, como la de Ucrania. Pero las personas que viven en la Amazonía están viviendo las consecuencias de esa guerra que mata, que es la de la economía, ¿no? Es decir, aquel que está en un corredor de la muerte, ¿no? Por una condena de pena de muerte, evidentemente, aparentemente, no está en una guerra abierta, pero sí está siendo ajusticiado de una manera exacerbada, ¿no? Es decir, y lo mismo ocurre, y evidentemente, claro, cuando el Papa, que es una de sus obsesiones que le hemos visto escuchar mucho, ¿no? Que es el tema del comercio de armas, ¿no? Pues hombre, que él diga, mira, tanto dinero hay para comprar armas, no hay al menos un porcentaje que se pueda destinar de ahí del presupuesto para que se acabe con el hambre en el mundo, ¿no? Y hablabas antes con la presidenta de Manos Unidas, ¿no? Uh-huh. Que le sacaba también el tema el Papa ahí. Por eso yo creo que este mensaje de la Jornada Mundial de la Paz es eminentemente práctico y nos lleva a nosotros eso, a no caer en ideas naif sobre lo que es el concepto de la paz, ¿no?
Y fíjate, lo decías tú que hablábamos antes de lo de Manos Unidas, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Que Manos Unidas nació precisamente para eso, para paliar el hambre en el mundo y tantas veces se lo ha sacado, así es. Vamos también con otro tema, porque esta semana se publicaba la memoria de actividades de la Iglesia en España, o lo que es lo mismo, ¿qué hace la Iglesia con lo que tiene? Ya hemos comentado unos datos, como los casi 4 millones de personas atendidas o el ahorro al Estado en materia educativa o las horas de acompañamiento espiritual, pero ¿qué otros datos nos han llamado la atención? ¿Qué os ha llamado la atención a vosotros?
Pues a mí fundamentalmente, es decir, el que la Iglesia sea motor de empleo de este país. Es decir, evidentemente la Iglesia no es una empresa ni se rige por criterios de beneficios,
pero sí que tiene que ser, uno, sostenible, es decir, que eso sí que es una llamada de atención y lo hemos visto que es un trabajo enorme que está haciendo desde el Vaticano también el Papa Francisco, ¿no? De ajustar y que haya ahí un ajuste de cuentas en el mejor sentido de la palabra para que se gestione todo aquello que entra en el cepillo. Pero en el caso nuestro de España es que toda esa actividad que realiza la Iglesia evangelizadora a través de los hospitales, de la educación, de sus centros asistenciales, conlleva generar puestos de trabajo, ¿no? Con el patrimonio igual, ¿no? Y desde ahí está aportando al PIB y está dando mucho más a la sociedad de lo que recibe a través de la X, ¿no? Y yo creo que eso no es cuestión de sacar pecho, ¿no? Porque la Iglesia lo tiene que hacer porque es lo que tiene que hacer desde el punto de vista del Evangelio y de apuesta por la dignidad y por el bien común, pero está claro que verlo ahí sorprende, ¿no? Es decir, que ver que por ejemplo, la Iglesia genera 55.000 puestos de trabajo directos y 33.000 indirectos de alguna manera, solo con su actividad celebrativa y pastoral.
Aquí un punto importante, ¿no? Que es entender la transparencia más allá de las cuentas, ¿no? De auditar las cuentas, ¿no? Sino ese ejercicio de ejemplaridad y de testimonio de la verdad, ¿no? Del que estamos hablando.
Bueno, y a mí me parece que al final, cuando se hace pública una memoria de este tipo, lo que también se pone de manifiesto es que, la tradición católica en España sigue generando bienes, ¿no? Para toda la sociedad española, con independencia de las confesiones que profesen los que reciben, ¿no? Frutos de nuestra acción, vamos a decirlo, porque al final, bueno, pues
la Iglesia católica no te pregunta de qué religión eres.
Exactamente. No, quiero decir que este programa, por ejemplo, también es un modo de contribuir, ¿no? Y también tiene que ver con este proyecto, ¿no? A mí me parece que es una muestra elocuente de la relevancia que tiene, sin lugar a dudas, esta tradición que está hecha viva, ¿no? Y que evidentemente que tiene una dimensión social, que tiene que ver con el compromiso con el otro, pero que no deja de tener una única razón de ser, que es la del anuncio de la fe y el anuncio de Jesucristo, pues a un mundo que, bueno, pues que ya sabemos que...
Que cada vez vive más a la espalda, ¿no?
Sí,
de espaldas,
o con
¿no?
más ignorancia, ¿no? O con más desconocimiento y, por lo tanto, pues bueno, acaba siendo un testimonio de vida también, ¿no?
Bueno, y también el ver, ¿no? Que detrás de las cifras, es decir, sin rostros ni acciones concretas, los datos no tendrían sentido. Eso está claro. Y también que muchas de las personas que marcan la X es una confianza que a lo mejor ni siquiera son católicos los que están marcando esa X, sino que confían en ese trabajo que está llevando a cabo la Iglesia del que estábamos hablando.
Sí, no, está clarísimo, ¿no? Y porque si no, esas cifras se corresponderían con una presencia mayoritaria, todavía más mayoritaria, las Eucaristías dominicales, ¿no? Pero saben que aquello que se entrega en manos de la Iglesia se revierte de una manera muy clara, ¿no? En muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones, pues yo también comprendo, ¿no? Que por las debilidades de la propia Iglesia y por la lacra de los abusos sexuales que hemos vivido, pues se pueda tener una idea estereotipada y desfigurada de lo que es la Iglesia, pero cuando uno aterriza en lo concreto y conoce realidades concretas de cómo se traduce, pues evidentemente todo el mundo tiene cerca una Caritas parroquial o todo el mundo tiene un colegio de religiosos en el que se está echando una mano, o todo el mundo conoce una asociación vinculada a pues al desarrollo o a la puesta de la dignidad de la
los
persona
ancianos,
donde se está haciendo
los
bien,
enfermos,
¿no? Claro, y desde ahí tú dices, claro, vaya, pues es que esta X merece la pena,
o una parroquia abierta,
marcarla.
O una parroquia abierta en la que ir a encontrarse con alguien en una sacristía o en un salón
y el que
para
no lo
llorar,
conozca,
por
favor, que lo busque, porque es impresionante esa labor. Pues muchísimas gracias, Teresa Conte. Hasta
ti,
otra.
Irene.
José Beltrán.
Buenas noches.
Un placer.
Muchas gracias, buenas noches. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Nos escuchamos la semana que viene. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.